Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 19 de agosto y después de un fin de semana largo, nosotros estamos felices de poder compartir con ustedes aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y también a nuestra querida audiencia por acompañarnos todos los días. Santiago, ¿cómo está?
Ivette, tengo que confesar que caluroso, caluroso el fin de semana y caluroso el día de hoy.
Hoy sí.
Y parece que las temperaturas van a seguir bastante altas, 33, 34 grados todos los días, pero con una sensación térmica que oscila los 39 a 41 grados. Así que espero que nuestra audiencia durante el día se esté hidratando muy bien y durante la noche esté disfrutando, porque en la noche hay una brisita bastante rica, bastante sabrosa. La temperatura, aunque no cae tanto, pues sí desciende. Y se siente la diferencia. Todo es relativo. Todo es relativo y la temperatura también lo es. Así que, pues con una reducción de 33 grados hacia la noche, donde podemos tener alrededor de 27, 26 grados, que normalmente se sentiría caluroso, pues como durante el día ha estado tan caliente, la noche se siente más bien como fresca. A mí me ha gustado la noche. El día sí muy calientico, pero ya saben ustedes, hidratarse bien, tratar de evitar el sol excesivo y, bueno, no dejar de hacer ejercicio, no dejar de cuidarse, porque las finanzas solo funcionan si ustedes están vivos, si ustedes tienen salud. De lo contrario, para nada sirve el dinero. Así que a cuidar esa salud y a disfrutar el Caribe, que es una delicia. Yo por ahora contento porque ya a esta hora 7 de la noche comienza a descender el sol y con eso la temperatura comienza a volverse muy agradable para poder salir a caminar, poder salir a darse una vueltica. Rico, me encanta. Hoy lunes arrancamos con noticias. Hoy lunes arrancamos cargaditos, unos factores que están llenitos, llenitos de información y con una ñapita que les traje.
Así es, Santiago.
Noticias o inicio.
Yo inicio, Santiago. Voy a tomarme el rol de ser dama, las damas primero.
Adelante, señorita.
Mire, vamos a comenzar con la Fed, que aplicará tres recortes de tasas de 25 puntos básicos este año. Así es que recesión es improbable.
Y Goldman Sachs precisamente habla de que se han caído las probabilidades de la recesión en Estados Unidos. Ellos señalan que rápidamente han pasado del 25% de probabilidad apenas a un 20% y posiblemente continúen reduciéndose.
Bueno, la promesa de la Reserva Federal de dar prioridad al empleo puede ser puesta a prueba muy pronto. Vamos a ver de qué se trata ese factor.
Ya en la República Dominicana, para todos aquellos que tienen problemas de empleo, el Ministerio de Trabajo está invitando a jornadas de empleo para empresas cruceros en La Romana, el Distrito Nacional y Puerto Plata. No se van a perder esta noticia si usted está buscando empleo o si tiene alguien que también lo está buscando, para que escuche y le sugiera, le recomienda cómo acercarse a estas oportunidades que hay.
Así es, Santiago. Mire, sabía una cosa, nuestro país tiene más de 40 negocios que aceptan criptomonedas. Vamos
Wow,
a ver
eso sí
de qué
es
se
una
trata ese
novedad.
factor. Sí, eso me gustó, o sea, escuchar ese título como, ¿cómo?
Bueno, miren, el ministro Ito Bisonó señala que los ganaderos del este son conscientes de que se puede avanzar con producción de carne. Para los que nos gusta mucho la res, buenas noticias.
Y Santiago nos dijo que nos trae una ñapita y me dijo ahí calladito que tiene que ver con Mary Lady Paulino. Yo no sé de qué se trata, pero nos trae ahí un cuento.
Sí, dejémoslo ahí, un rumorcito interesante. Bueno, hoy en Conversando a Fondo, vamos a hacer un Conversando a Fondo breve porque nuestros factores posiblemente estarán largos. Les voy a contar sobre el cierre de las aplicaciones para el primer concurso del mercado de valores que tiene enfoque en mecanismos de inversión colectiva Y por supuesto, conversaremos a fondo sobre lo que queda en este proceso por desarrollarse en esta importante convocatoria.
Y una cosa que vamos a hablar en la estadística de hoy, si usted desea construir una vivienda o está construyendo su vivienda, vamos a hablar del costo directo de construir viviendas que subió en el mes de junio. Vamos a ver cuánto por ciento fue que subió ahí.
Nada positivo si usted está en ese proceso, pero es
Sí.
importante que lo conozca para que lo acelere o lo maneje. Hoy lunes, Descifrando el Mercado, recuerden, Víctor Reyes. Y Víctor esta noche nos visitará y hablaremos de un tema que creo que jamás hemos tocado acá de manera directa, las finanzas conductuales. Víctor nos ayudará esta noche a empezar a descifrar esas finanzas conductuales, para qué sirven, qué son, cómo las aplicamos.
Y para finalizar, como todos los días, tenemos nuestra frase a recordar, esa cherry del pastel, que es que indica que sumas, pues terminó. Pero mientras tanto, no estamos en frase. ¿Saben qué estamos, Santiago?
Estamos iniciando.
Así es, estamos iniciando sumas. Quédese con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores hoy lunes hablando de la Fed, y es que hemos pasado a escenarios extremos. Pasamos de analistas que decían que difícilmente este año habría recortes. Y con las últimas situaciones señalan que la Fed aplicaría incluso hasta tres recortes en su tasa de interés de 25 puntos básicos este año. La Reserva Federal de los Estados Unidos, señalan los analistas, recortará la tasa de interés en 25 puntos básicos en cada una de las reuniones restantes de 2024. Una reunión más de lo previsto en el, una reducción más, perdón, de lo previsto previamente, según una mayoría de economistas encuestados por Reuters, que además dijeron que una recesión es poco probable. El cambio en las previsiones de los recortes de tipos de la Fed se produce después de que el informe de empleo de julio en Estados Unidos resultara más débil de lo esperado, y esto animó a los operadores de futuros de las tasas de interés a valorar, escuchen bien, hasta 100 puntos, 120 puntos básicos de reducciones en 2024. En la actualidad, actualmente, pues esas apuestas ya se redujeron a máximo 100 puntos básicos en lo que resta de este año. Sin embargo, los inversionistas también señalaron que pudiese haber una liquidación del mercado que impulsa las agresivas peticiones de recortes de tasas relacionadas con la masiva venta de grandes posiciones apalancadas como resultado de lo que ocurrió en el Japón y de la brusca subida del yen japonés. Aunque las autoridades de la Fed han insinuado que se avecinan recortes de tasas, la mayoría de los economistas entre el 14 y el 19 de agosto que fueron encuestados por Reuters prevén que no existiría una serie tan rápida de rebajas y que posiblemente empezarían hasta después de septiembre. Datos recientes, incluido el sólido informe de ventas minoristas de la semana pasada, sugieren que la economía está funcionando relativamente bien, incluso aunque la inflación retroceda. La Fed, señalan algunos, recortará la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos en septiembre, noviembre y diciembre. Yo no creo que sea, si me preguntaran a mí, no creo que sea tan agresivo el recorte. Sí creo que habrá de pronto dos recortes, uno en septiembre y uno en diciembre, pero bueno, faltará ver qué pasa. Por ahora, los mercados que antes apostaban por un único recorte han incrementado actualmente en un 70% la probabilidad de una reducción de un cuarto de punto porcentual en el mes de septiembre.
Bueno, y ahora vamos a ver qué dice el Goldman Sachs, que también ha rebajado las posibilidades de que Estados Unidos entre en una recesión en los próximos 12 meses, esto de 25% al 20%, tras los últimos informes semanales sobre solicitudes de subsidios de desempleo y ventas minoristas. A principios de mes, la agencia de valores elevó las posibilidades de recesión desde el 15% después de que la tasa de desempleo alcanzara en julio su nivel más alto en 3 años, desatando el temor a una recesión. Sin embargo, la economista jefe de Goldman Sachs para Estados Unidos, la señora Jan Hatzius, dice lo siguiente, abro comillas, ahora hemos rebajado nuestra probabilidad del 25% al 20%, principalmente porque los datos de julio y principios de agosto aplicados desde el 2 de agosto no muestran signos de recesión. Ella continuó diciendo que una expansión continuada haría que Estados Unidos se pareciera más a otras economías del G10, donde las reglas sound se ha mantenido menos del 70% del tiempo. El informe de solicitudes de subsidios de desempleo del jueves mostró que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo cayó a mínimos de un mes en la semana anterior, mientras que otros datos revelaron ese mismo día que las ventas minoristas aumentaron en julio más que en un año y medio.
Miren, según una publicación de Reuters, la promesa de la Reserva Federal de dar prioridad al empleo podría ser puesta a prueba muy pronto. Y es que 4 años después de que el jefe de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, hizo de la lucha contra el desempleo una gran prioridad durante la pandemia de COVID, ese compromiso se enfrenta ahora a una dura prueba por el aumento del desempleo. Una evidencia cada vez mayor de que la inflación sí pareciera estar bajo control. Y la tasa de interés, que sigue siendo la más alta en un cuarto de siglo, podría estar afectando el empleo en los Estados Unidos. Las altas tasas de interés podrían estar en vías de quedar atrás, ya que se espera que la Fed, como lo acabamos de señalar, realice su primer recorte en la reunión de los días 17 y 18 de septiembre. Y Powell podría ofrecer más información sobre el foco de la política de relajación monetaria en el discurso del viernes en la conferencia anual de Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming. Sin embargo, con la tasa de interés oficial de la Reserva Federal en el rango de 5,25-5,50 desde hace más de un año, el impacto de los costos relativamente altos de los préstamos en la economía todavía podría estar acumulándose y podría tardar en revertirse, incluso si el Banco Central empieza a bajar los tipos de interés ahora en septiembre. Una dinámica que podría poner en riesgo las esperanzas de un aterrizaje suave de inflación controlada junto con un desempleo bajo y continuo. Powell dice que el mercado laboral se está normalizando con un crecimiento salarial cada vez menor, ofertas de desempleo todavía saludables y un desempleo en torno a lo que los responsables monetarios consideran coherente con una inflación objetiva del 2%. Según dijo el presidente de la Fed de Chicago, el señor Charles Evans. De hecho, los aumentos de la tasa de desempleo, como los de los últimos meses, suelen ir seguidos de más aumentos de desempleo, dicen los expertos. Y esto no parece ser la situación ahora, pero puede que solo falten uno o dos malos informes de empleo adicionales para que se vuelvan necesarios recortes agresivos de las tasas para contrarrestar la desocupación, según dijo Evans. Cuanto más se espere, el ajuste real será más difícil de realizar, señaló el presidente de la Fed de Chicago.
Bueno, y ya de regreso a la República Dominicana, vamos a hablar de empleos también. Y es que el Ministerio de Trabajo, en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invitan a las personas interesadas a participar de las jornadas de empleo para una empresa de cruceros los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de agosto de este año, en La Romana, Distrito Nacional y Puerto Plata, respectivamente. Estas se llevarán a cabo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en La Romana, en el edificio regional del Infotep, en la carretera San Pedro, La Romana, Villahermosa. En el Distrito Nacional estarán en la Oficina Territorial de Empleo OTE, Ministerio de Trabajo, Avenida Enrique Jiménez Moya, número 5, y en Puerto Plata, en las instalaciones de la UAS Patio Español, carretera Puerto Plata-Santiago, kilómetro 2,5. Las vacantes son para cajera, operador, asistente de restaurante, cantinero o bartender, mesero, asistente de cocina, chef de partida, subchef de partida, panadero, asistente de repostero, asistente de cocina fría, limpieza, animador, asistente de limpieza, salvavidas, piscinero, asistente de almacén. Mire, usted entre o vaya y aplique para que conozca todos los puestos que hay disponibles. Llame en el Distrito Nacional al 809-535-4404, extensión 3115.
Bueno, y dejamos de hablar de empleo, tanto en los Estados Unidos como aquí en la República Dominicana, para hablar de un tema que le gusta a nuestra audiencia, las criptomonedas. Y es que unos 41 negocios de República Dominicana aceptan criptomonedas como forma de pago, y la mayoría se encuentran en Santo Domingo, según muestra BTC Map, una plataforma de colaboración de propulsores de este tipo de monedas. Entre los negocios que aceptan estas monedas hay pequeños supermercados, tiendas de tecnología, restaurantes y otros tantos negocios. 25 de los negocios de estos 41 que aceptan criptomonedas en República Dominicana se encuentran ubicados en Santo Domingo. Repito, 25 en Santo Domingo, 3 en Santiago, 3 en Sosúa, Puerto Plata, 2 en Punta Cana, 2 en Samaná y otros tantos en otros lugares. República Dominicana es de los países del Caribe con más negocios que aceptan las criptomonedas como forma de pago. En Cuba hay 33, en Puerto Rico 7 negocios y en Isla Caimán 8. Para el 2022 había registrado 15 cajeros de criptomonedas en el país y en ese entonces, recordemos que el Diario Libre consultó al Banco Central de la República Dominicana como único emisor de billetes y monedas en el país para conocer su opinión sobre el incremento de personas que invierten su dinero en el mercado virtual. Reiteró entonces su advertencia a la población y entidades de intermediación sobre los riesgos asociados a este tipo de actividades. Recordemos que las autoridades monetarias insistentemente han señalado que el negocio de criptomonedas no se encuentra regulado en la República Dominicana. Si bien hay 41 negocios que aceptan las criptomonedas, pues este negocio no está regulado en el país.
Bueno, para finalizar, vamos a hablar de carne. El dominicano, señor, que se respeta, le gusta su carnita. Así es que vamos a hablar del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, que aseguró que los ganaderos del este son conscientes de que podemos avanzar con la producción de carne vacuna, producción de leche, así como con la producción de carne porcina y bovina. El funcionario explicó que obtuvo esta información de los propios ganaderos con quienes conversó durante la visita de la Feria número 33 Regional del Este, organizada por la Asociación de Ganaderos Nisibón. Y allí, pues, tuvo esta información. Deme
Les
un momentico.
tengo,
Sí, a ver, cuénteme, cuénteme,
no,
Santiago.
te iba a contar que les tengo una ñapa, pero tú ya finalizaste.
Sí, señor, deme la ñapa.
Bueno, les tengo una ñapa de Marilady Paulino. ¿Quieres conocerla?
Ay, claro.
Bueno, la semana pasada nos contaron funcionarios del Banco Popular que Marilady Paulino visitó la Torre Popular tras su victoria, el oro que ganó en París. Dio esta sorpresa en el Banco Popular y pues el banco obviamente aprovechó no solo para reforzar a Marilady Paulino como embajadora de la marca Popular. En las palabras hacia la medallista olímpica, los ejecutivos del banco resaltaron la afinidad de los valores de Marilady con los del Banco Popular, así como la trascendencia de su ejemplo de empeño, excelencia y humildad para toda la juventud dominicana. Dijo el señor José Mármol, quien es vicepresidente ejecutivo de comunicaciones corporativas, reputación y banca responsable del banco. Cito: "Tenemos la meridiana certeza de que nuestro país tiene el potencial para distinguirse cada día más en el panorama internacional por el talento de su gente y por su desarrollo económico, social y ambiental". Y además, el señor Malmor subrayó que la trayectoria de Marilady Paulino y sus valores, pues, se encuentran alineados con la filosofía corporativa del grupo, que busca fomentar el desarrollo personal y profesional, la ética del trabajo y la sana competencia. Así que el señor Malmor dijo que hoy celebraban el día que ocurrió el encuentro, no solo el triunfo en París, sino también la influencia positiva que Marilady ha tenido en la República Dominicana. La medallista olímpica felicitó al popular por su apoyo al deporte y dijo sentirse agradecida y orgullosa de poder ser embajadora de la marca popular y de haber contado con todo el apoyo que le han brindado. De igual forma, quiso aprovechar la situación para felicitar al popular y a Creso por haber puesto a disposición la Casa Dominicana en París, donde muchos pudieron ver varios deportes donde participó la República Dominicana. Y la verdad que yo estuve viendo en las redes y mucha gente habló muy favorablemente de esta Casa Dominicana, una de las que, según entiendo, más se distinguió en París como una de las más acogedoras, con gente más agradable, con comida típica dominicana. Así que felicitaciones al Creso y al Popular por aportar estos sueños olímpicos, no solo de los deportistas, sino de todos los que los admiramos y ojalá de muchos jóvenes que los sigan y ojalá quieran imitar ese buen ejemplo que nos dan todos los días con disciplina, con empeño y con arduo trabajo para alcanzar esas metas. Con esto sí ya finalizamos nuestros factores de hoy lunes y nos vamos a un breve conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Este Conversando a Fondo, por supuesto, que tiene que empezar con una felicitación para la Superintendencia del Mercado de Valores y también para la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, pues el primer concurso del mercado de valores con énfasis en los mecanismos de inversión colectiva, es decir, en los fondos de inversión, ya cerró las aplicaciones a los trabajos participantes. Y según me comentaron, esto no está confirmado, hubo un muy buen número de participantes de trabajos recibidos. Así que una felicitación enorme para la Superintendencia del Mercado de Valores por esta iniciativa que cumple con varios objetivos. El primero de ellos, pues por supuesto, es acercar a la gente joven, a los académicos, a los profesionales, a los que tienen interés al mercado de valores, llevándolos a que conozcan más y a que sean propositivos. El segundo objetivo, que creo que es importantísimo, es permitir que estas personas, los que pasaron sus trabajos, pues hagan un aporte relevante al país, un aporte relevante al desarrollo del mercado dominicano. Y es que, independiente de si usted es finalista o ganador de este concurso, la verdad es que seguramente con el trabajo que usted haya elaborado, pues va a permitir que surjan nuevas ideas sobre hacia dónde y cómo debería moverse el mercado de valores. De ahí la insistencia en que muchos participen. No se necesita ser un experto en finanzas, desde cualquier área del conocimiento usted puede aportar al desarrollo del mercado de valores y por esa vía al desarrollo de la República Dominicana. La verdad que creo que es algo que necesita el país, creo que es algo que permite que todos ayudemos a que la sociedad se mueva hacia donde más queremos y a que los mercados, pues por supuesto, incentiven esos sectores, esos ambientes, esos ecosistemas que más favorecen a todos los dominicanos. Lo tercero, claramente, pues los premios y el reconocimiento que reciben quienes participan. Y para conversar un poquito más a fondo sobre esto, creo que es importante que todos conozcan que aunque las aplicaciones de los trabajos participantes ya se cerraron, pues queda todavía mucha tela por cortar y seguramente la Superintendencia del Mercado de Valores en este momento está llevando esos trabajos participantes a los diferentes jurados para que sean ellos quienes definan cuáles serán los tres finalistas. Fecha clave, no conozco en detalle el cronograma de esto, pero fecha clave, finales de septiembre, cuando viene la Expo del Mercado, una feria del mercado de valores organizada por el regulador y patrocinada por muchos de los participantes, que lo que pretende es precisamente que más personas se acerquen al mercado, que más personas conozcan del mercado, que más personas inviertan a través del mercado de valores. Y la realidad es que es fácil, pero muchas veces creemos que el mercado de valores es para otros, es para expertos, es para profesionales, es para gente con mucho dinero. No hay nada más lejos de la realidad dominicana que esa percepción que se puede tener. Hoy en día es sencillísimo participar del mercado de valores. Tan sencillo como haber participado en este primer concurso del mercado de valores, que confío yo, y según he conversado, pues tendría una vigencia anual. Todos los años se estaría repitiendo, por supuesto, con énfasis diferentes. Posiblemente el próximo año hablando de acciones, de bonos, de puestos de bolsa, de titularizadoras. No sé cuál sea el escenario del próximo año, pero lo interesante sería que se vuelva una tradición ya en nuestro mercado, que las personas interesadas en dejar una huella en la República Dominicana, pues participen de este concurso masivamente y entonces puedan promover cambios, puedan promover ideas que se ejecuten y se lleven a cabo en nuestro mercado para el bienestar de todos. Posiblemente, o bueno, posiblemente no, en realidad la premiación será en esa Expo del Mercado de Valores y allí se elegirá al ganador quien podrá exponer su trabajo final frente a todos los participantes del mercado financiero. Es importante señalar que no solo lo expondrá frente a todos los participantes del mercado financiero, sino que tendrá una sesión adicional, seguramente, donde podrá exponer su trabajo también a personas del público en general, donde pues, los familiares, los amigos de este ganador seguramente conocerán más a fondo sobre la propuesta que ha realizado y sobre todo el impacto que puede tener esta propuesta. Es que cuando pensamos en este concurso, yo creo que no debemos pensar solo en los premios que vamos a recibir, sino en lo que vamos a aportarle al país. Aquí yo creo que el mercado de valores es un mercado que está creciendo, que está todos los días modificándose y las propuestas de quienes lo usan o de quienes lo pretenden usar son fundamentales para que el mercado sirva para lo que está realmente estructurado. Es decir, para que quienes tienen recursos puedan pensar en su futuro, puedan volver realidad sus sueños financieros y para que quienes necesitan financiación, las empresas, las sociedades que necesitan financiación, la encuentren con flexibilidad, la encuentren con buenos plazos y la encuentren especialmente con capital humano y capital inteligente que les permita realizar esos proyectos, que les permita crecer, que les permita emplear más dominicanos, que les permita crear riqueza, que les permita crear productos y recursos en beneficio de todos los que habitamos la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Traemos una estadística que yo creo que tiene que llamar la atención de muchos porque tiene que ver con una actividad que resulta muy importante para el país y necesaria para todos: los insumos esenciales para la construcción. Resulta que para junio de este 2024, las personas que construyeron o remodelaron sus viviendas, escuchen bien, tuvieron que incurrir en un costo un 4% más de lo que pudieron haber pagado apenas un mes antes, debido a un incremento que se dio en los precios de insumos esenciales para la construcción, como son albañilería, ebanistería, hormigones, cementos y pegamentos, aceros, bloques, madera, pisos y cerámicas. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indicó en su más reciente informe, el panorama sectorial junio 2024, como se llama el informe, que la variación acumulada del costo directo para levantar una vivienda fue de 5.8%, quedando el índice de costos directos de la construcción de viviendas en 233 puntos en el sexto mes de este año. El alza de los materiales claves se registra en el costo final de las viviendas. Por supuesto, en la medida que los insumos suban, pues el costo de las viviendas va a subir. Por ejemplo, si el costo de construcción de una vivienda promedio de bajo costo era de 5 millones de pesos en mayo, pues en junio este costo habría aumentado a 5.200.000 debido a la variación mensual que experimentaron estos insumos de la construcción. Una cifra que llama la atención y que quizás preocupa pensando hacia el futuro.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche vamos a hablar de un tema que normalmente hablamos mucho en sumas, pero no lo tratamos, ni lo desarrollamos, ni lo desciframos como nos gusta en esta sección. Vamos a hablar de finanzas conductuales. ¿Qué son las finanzas conductuales? ¿Qué tipos hay? Algunos ejemplos de ellos, ¿para qué sirven? ¿Cómo funcionan realmente? Y para ello ustedes saben que los lunes tenemos la gran ayuda de nuestro querido Víctor Reyes, quien a través de su conocimiento y su experiencia nos ayuda a descifrar estos temas que están vinculados con el sistema financiero, con nuestras vidas financieras y que claramente nos ayudan cada vez más a descubrir oportunidades para hacer realidad nuestros objetivos de inversión, nuestros objetivos financieros. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, ¿todo bien? Por acá arrancando la semana.
Bueno, Víctor, como escuchaste, te agradecemos mucho tu presencia esta noche aquí en Sumas para hablar de finanzas conductuales. Muchos hemos leído de esto, lo vemos en artículos, lo vemos en presentaciones, pero quizás no sabemos cómo descifrar las finanzas conductuales y cómo emplear este término a nuestro favor, de tal vez, sobre todo más que emplearlo, creo que abrir un nuevo campo para nuestras inquietudes, para nuestra investigación, para nuestra lectura y, claro que sí, para nuestra aplicación. Cuéntanos un poquito qué es esto de las finanzas conductuales, por favor.
Sí, Santiago, mira, en las últimas décadas hay un campo que yo diría que el campo conductual de las finanzas ha venido desarrollando, y no es más que las finanzas conductuales, como se le dice en inglés, behavioral finance, combina básicamente, es un campo de estudio, yo diría relativamente nuevo, que combina elementos de la psicología y las finanzas, ¿no? Con el objetivo principal, yo diría, de entender las emociones, los sesgos cognitivos y los otros factores psicológicos que influyen en las decisiones financieras de los individuos y las instituciones, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy, muy innovador, la mezcla, y lo que busca es eso, es tratar de entender cuáles son esos procesos cognitivos que afectan la toma de decisiones de inversión principalmente de los individuos e instituciones, de individuos institucionales. A diferencia, yo diría que de la teoría financiera tradicional, ¿no? Que asume, no sé si tú recuerdas cuando tú estudiaste economía o también finanzas, siempre uno de los supuestos, por ejemplo, la teoría moderna de portafolio asume que los participantes del mercado son racionales, ¿no? Y que maximizan su utilidad. Eso es algo muy común cuando uno está estudiando economía, la mayoría de los, economía y finanzas, la mayoría de los modelos de optimización, yo diría que podemos hablar de muchos modelos que asumen eso. Vamos a decir que los participantes del mercado son racionales y que maximizan su utilidad. Esta área reconoce, es decir, es como una forma de reconocer de que en las finanzas y en la economía también, las personas actúan de manera irracional muchas veces, ¿no?
Oye, tema es un tema que a mí particularmente me apasiona, porque siempre que dicto clases, fíjate, clases de finanzas, clases del mercado de valores, pongo un ejemplo muy sencillo para mostrar la irracionalidad en la que muchas veces caen los mercados cuando hay momentos de euforia o cuando hay momentos de pánico. Y cómo las emociones pues llevan precisamente a esos sesgos que tú mencionabas, sesgos emocionales o cognitivos, que llevan a que se pierda esa racionalidad perfecta que suena muy lógica, ¿verdad? Que suena, digámoslo, imbatible, que suena absolutamente perfecta, pero que en la realidad ha demostrado no ser tan aplicable, no ser tan perfecta y no ser tampoco tan usual como pensamos para la toma óptima de decisiones. Muchas decisiones que tomamos en los mercados de valores y también en nuestras finanzas personales, pues están fundamentadas en miedos, están fundamentadas en deseos y están fundamentadas en emociones, mucho más que en simplemente el análisis técnico de una situación y la posible solución óptima. Muchas veces se basan más en esos tres criterios que en la lógica y en los mercados racionales que nos enseñan las matemáticas y la economía. Así que buenísimo este tema. Sí, ¿cómo se aplica? Señor, dime.
Sí, no, realmente es un tema muy, muy interesante e innovador desde ese punto de vista de que, vamos a decir, redefine mucho, tal vez lo que estudiamos hace 20, 30 años atrás, o bueno, en mi caso un poco menos, 20, 15 años atrás, mucho de ese conocimiento y nuestros profesores asumían, daban por sentado esos supuestos de racionalidad, de maximización de utilidad, cuando en la realidad, es muy diferente, ¿no? Y yo creo que parte, obviamente, de uno entender mejor, es decir, este tema de las finanzas conductuales o el behavioral finance te ayuda a comprender mejor los mercados, ¿no? Por ejemplo, hay fenómenos que la teoría financiera tradicional, Santiago, no te pueden explicar bien, como las burbujas de activos, las caídas, los black swan o las caídas de los mercados, ¿no? O el comportamiento de manada que muchas veces se da en estos mercados y vamos a decirlo así, los mercados cuando se ponen delirantes. Entonces, todo este tipo de cosas Las finanzas conductuales, trata de abordarlo y trata de explicarlo con un esquema que te voy a comentar en breve.
Interesantísimo, Víctor. Tengo muchas preguntas, pero continúa tú y te las voy haciendo porque seguramente las vas a abordar en la medida que vas hablando. Así que si prefieres, continúa yo todo haciendo preguntas o prefieres que arranque yo con las preguntas. ¿Cómo prefieres que lo manejemos esta noche?
Arranca con las preguntas, Santiago.
Víctor, no en vano muchos premios Nobel de Economía se han hecho a este honor precisamente por mezclar la economía con la psicología, ¿verdad? Es algo que en los últimos 20 años, diría yo, se ha puesto muy de moda y es porque definitivamente, como tú decías, la racionalidad, la lógica de los mercados muchas veces no permiten explicar claramente ciertas conductas de los individuos. Pero hay dos cosas importantes frente a la economía conductual. El uno es el individuo como tal y la otra es cómo la toma de decisiones de esos individuos afectan los mercados y pueden llevar a que los mercados se manejen de forma conductual, de forma emocional y no simplemente de forma absolutamente racional. En las finanzas conductuales existen categorías para analizar ese comportamiento del individuo y ese comportamiento de los mercados, ¿o se mezcla todo al mismo tiempo?
Sí, no, mira, realmente yo me introduje un poco más a la parte de finanzas conductuales, te comento esto, cuando hice la certificación, el CFA. El CFA en el nivel 3, cuando me preparé para el nivel 3, me tocó ver obviamente esto en detalle, todo lo que tiene que ver con behavioral finance. Y en ese momento, ellos usaban lo que son los sesgos cognitivos o los bias en inglés. Y dividían básicamente, como tú decías, los sesgos cognitivos, sesgos conductuales o emocionales, como tú mencionabas, y obviamente otros, vamos a decir, comportamientos, efectos de marcación o comportamientos que afectan al individuo. Entonces, por ejemplo, las finanzas conductuales, cuando tú ves un patrón de un individuo que tiene cierto comportamiento, un cliente o una entidad, o el board de una entidad, o el organismo, o el que toma las decisiones de una entidad, lo que trata de ver es de poder encasillar, ¿no?, esos patrones de comportamiento que se ven de manera sistemática en la toma de decisiones, de poder detectar cuáles son esos sesgos o emociones que forman parte en el proceso de la toma de decisiones de inversión. Y en ese sentido hay muchísimos. Por ejemplo, uno de los sesgos más comunes, Santiago, es el sesgo de confirmación, que básicamente consiste en buscar información que confirme solamente creencias preexistentes. Si yo te digo, Santiago, las tasas de interés van a bajar. Víctor, ¿por qué? Bueno, porque sí. Entonces yo trato de buscar información y decirte, bueno, van a bajar porque hace 2 años eran más bajitas, eran más altas. O cualquier información que pueda tener, es decir, que busquen los inversionistas para poder, vamos a decirlo así, tratar de justificar o confirmar una creencia preexistente. No necesariamente con datos plausibles o con un modelo muy sofisticado, sino con datos elegidos de manera o discriminados de manera muy particular. El otro sesgo, por ejemplo, que es muy en los mercados y es ocasionante de muchas burbujas financieras, es lo que le llaman en inglés el FOMO. No sé si lo has escuchado. Uh-huh. El fear of missing, el miedo de perder la oportunidad, básicamente, el miedo de perder esa oportunidad. En muchos mercados, eso ha pasado, por ejemplo, yo creo que con el Bitcoin ha pasado en algún momento, con criptoactivos y con otros instrumentos financieros y acciones, principalmente acciones, pues las acciones suben de precio de manera desproporcional de una determinada empresa o un determinado activo por eso, porque el último inversionista o el que está evaluando dice, no, yo no puedo, esto va a seguir subiendo, yo no puedo perder esta oportunidad, e invierte. Entonces, estos patrones de comportamiento pues se han ido sistematizando. Entonces, las finanzas conductuales lo que buscan es tratar de caracterizar esas emociones. Yo creo que, por ejemplo, tratar de estudiar esta área para las personas que están, para los inversionistas en general, pero también para los profesionales del área, del mercado, es muy importante porque te ayuda a entender mejor y a autoevaluarte mejor en tu quehacer.
Víctor, esto es bien importante y sobre todo lo que tú decías, por ejemplo, de estos sesgos, particularmente el del FOM, lo habíamos tratado aquí en Sumas hace un buen tiempo, creo que hace como un año, un poquito más, cuando hablábamos de los premios acumulados de grandes loterías y cómo veíamos cómo gente que comúnmente no compraría la lotería, cuando en su oficina, en su lugar de trabajo, proponen hacer una alcancía general para comprar varias loterías y tener supuestamente mayores probabilidades, supuestamente, quiero recalcar el supuestamente, las personas prefieren participar simplemente porque no podrían soportar que los demás se ganaron la lotería y ellos no. Y eso lleva, creo yo, a uno de los temas importantes de las finanzas conductuales que tú tratabas, y es el tema del riesgo. En las finanzas siempre hablamos de riesgo-rentabilidad. Y tradicionalmente se había identificado que los inversionistas eran adversos al riesgo. Es decir, que los inversionistas en el modelo tradicional, cada vez que pedían más rentabilidad, o más bien que asumían más riesgo, pedían siempre más rentabilidad. Pero en esto de las finanzas conductuales, con el tema del riesgo, también se ha identificado que existen tres perfiles diferentes de riesgo, ¿no? Las personas que son adversas al riesgo, que son aquellas que sufren más por una pérdida que por una ganancia, un poquito con el tema que tú estabas hablando. Entonces, yo sufro más si pierdo que si dejo de ganar. Hay otras que son de riesgo neutral, que son aquellas que valoran de igual medida las ganancias y las pérdidas, es decir, la rentabilidad y el riesgo. Y hay otras que estaban totalmente por fuera del radar, que tienen mucho que ver con lo que tú dices, que son las que son propensas al riesgo, que son aquellas que valoran más tener una ganancia que llegar a asumir una pérdida. Es decir, están dispuestos a perder muchas veces con tal de no dejar pasar una oportunidad, de no dejar pasar una ganancia. Y esto tradicionalmente no era asumido por muchos modelos y entonces se perdía de vista la optimización dinámica de muchas oportunidades y decisiones en los mercados. Yo creo que eso que tú hablas del FOMO es una clara, digamos, un claro avance de las finanzas conductuales respecto a las decisiones y cómo, como tú lo decías, no solo es un tema de los inversionistas, sino también de los asesores, de quienes nos acompañan en la decisión de conocernos bien y entender que no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo gusto por el riesgo, ni esperamos la misma recompensa a iguales niveles de riesgo. Así que esto puede llevarnos a tomar decisiones o sugerencias de inversión que no sean las más adecuadas para ciertos perfiles de inversionistas y que no vayan acorde con el manejo que pueden hacer de sus emociones. Me encanta mucho esto, pero entonces, ¿la psicología estará cada vez más presente en las finanzas, Víctor? ¿De eso se trata un poquito las finanzas conductuales?
Sí, yo creo que sí. Bueno, obviamente, yo creo que la teoría moderna, la teoría financiera tradicional y también la económica, porque esto se extrapola o viene también de la parte económica o de las ciencias económicas, reconocen que muchos de los modelos, muchos de los del esquema, del marco teórico y de los análisis de los principales modelos, pues está cojo, ¿no? Hay muchas veces que estos modelos no explican la realidad, porque un modelo lo que trata, una teoría, lo que trata es de explicar de la mejor manera la realidad. Entonces, estos factores psicológicos y estos factores humanos se han venido incorporando en las últimas 2 décadas, 3 décadas también, tal vez de los 90, yo diría. En la teoría financiera y económica. Y la idea es esa, la idea es poder fortalecer, mejorar, poder explicar mejor ciertos fenómenos. En el caso de las finanzas conductuales o el behavioral finance, de entender mejor los mercados, a los inversionistas, a la oferta, la demanda de ciertos productos y por qué ocurren ciertos fenómenos en los mercados, ¿no? Entonces yo creo que esto llegó para quedarse. Yo creo que ahora mismo hay mucha investigación en este campo. Hay mucho desarrollo a nivel académico en esta parte y yo creo que esto va a continuar. Como tú mencionabas, hay ya varios premios Nobel en la ¿cómo es que se llama? En el área económica que han recibido ese reconocimiento, galardón, por sus trabajos en la parte conductual, de mezclar la economía con la parte conductual. Yo creo que en las finanzas eso también va a seguir calando, ¿no?
Víctor, yo creo que es importante señalar, creo yo, hablando de esos premios Nobel, pues algunas de las mejores contribuciones que se han dado, y creo que podemos iniciar con el premio Nobel del año 2002, que habla de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, ¿no? Que logró demostrar cómo la decisión de los individuos puede apartarse, digamos, siempre de la producción de la teoría económica tradicional cuando toman en consideración la subjetividad, la percepción humana y el contexto en el que se encuentra ese humano, ¿no? Que la misma
Sí.
persona en contextos diferentes, la misma persona, ojo, enfrentando una misma situación, pero en contextos diferentes, pues puede entonces decidir de forma diferente. La segunda, la teoría de las perspectivas, que señala que en base a actitudes observadas se sugiere que a menor incertidumbre sobre las consecuencias de una decisión, mayor es la orientación hacia los riesgos de algunas personas. Es decir, que en escenarios con menor incertidumbre, las personas tienden a ser más amantes del riesgo. Y la tercera, la teoría de los hechos heurísticos, que estudió cómo las decisiones en momentos de incertidumbre pueden tomar caminos que difieren de los principios fundamentales de la teoría de las probabilidades. Es decir, cómo, a pesar de que usted le puede decir a una persona, vuelvo al ejemplo de la lotería, me cayó como anillo al dedo, usted le puede decir, mire, es que la lotería tiene tantos números que no importa si usted compra uno, dos, cinco o 10 boletos, su probabilidad no se va a incrementar de forma relevante. Pero las creencias de las personas y la incertidumbre de qué pasa si el otro se lo gana y yo no, qué pasa si me gano la lotería, cómo cambia mi vida, pues lleva a que la gente ignore por completo esa teoría de las probabilidades, donde usted le dice es que probabilísticamente no existe ningún beneficio en que usted compre más boletos de la lotería porque su probabilidad no se va a incrementar de forma relevante. Pero la persona igual, por sus creencias y por ese momento de incertidumbre, pues lleva a tomar decisiones que no están fundamentadas en la teoría de las probabilidades. Y en el 2017, otro premio Nobel de Economía ganó por sus contribuciones precisamente a la economía conductual, donde, como tú decías al empezar a hablar de estas finanzas conductuales, se lo ganó precisamente porque demostró que los consumidores no somos racionales. De hecho, demostró que usualmente somos irracionales. Y entonces ahí partieron tres cosas fundamentales: la toma de decisiones de los consumidores, que es precisamente lo que estábamos hablando, cómo las tendencias cognitivas, las emociones e incluso el contexto y la presión social influyen fuertemente en las decisiones que toma un individuo. Segundo, planteó la teoría de la contabilidad mental, que lo que básicamente explica es la forma en la que el cerebro trata de simplificar las decisiones financieras al dividir un problema en subproblemas, ¿verdad? Y entonces el humano toma en cuenta el impacto de una decisión financiera específica y no realiza un análisis global. Es decir, como fragmenta el problema y fragmenta las soluciones, pareciera no tener la capacidad de concluir que si todo se lleva a cabo, quizás el resultado no es la suma de los pequeños fragmentos que está solucionando. Y uno que está muy de moda, que de hecho hace parte o hizo parte del concurso del mercado de valores, el primer concurso del mercado de valores, y que se promocionó mucho durante la etapa de aplicación de estos trabajos que ya están ahorita con los jueces, es la teoría del empujoncito, ¿verdad? De cómo políticas o incentivos llevan a que las decisiones financieras que toman las personas les pueda beneficiar a largo plazo. Y un ejemplo muy de moda, creo que en todo el mundo, es el empujoncito que nos dan los estados, los gobiernos, para pensar en nuestro futuro y crear un fondo de pensiones, crear un ahorro para la vejez. Que de otra manera parece racional y las personas no estarían dispuestas a hacerlo, cuando normalmente todos pensamos y queremos llegar a viejos y llegar en mejores condiciones de vida. Entonces, se hace necesario un empujoncito desde los empresarios, desde los empleadores, desde el Estado, obligando a que se constituyan estos fondos de pensiones. cuando lo más lógico es que sin ninguna clase de regulación todos pensáramos en la vejez, pensáramos en la pensión. Entonces son teorías que han venido surgiendo y que la economía se mueven a las finanzas, no solo a los mercados de valores, sino a las finanzas personales, un tema que tú tocabas y que a mí me parece muy llamativo y muy interesante. Víctor, tú hablabas de sesgos. ¿Otros sesgos que nos quieras señalar o ejemplos típicos donde las finanzas conductuales llaman la atención y llevan a la reflexión? ¿Tienes algunos o lo dejamos ahí?
Sí, dime. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Creo que tal vez pudiéramos tener otro programa para hablar de los sesgos y de, como tú dices, por ejemplo, tú mencionabas el tema del mental accounting, que es muy famoso. Yo creo que sí que podemos poner algunos ejemplos del mercado local con hablar de algunos sesgos y ver algunos ejemplos de estos en el mercado local.
Me gusta, dejémoslo ahí y entonces dentro de 8 días, Dios mediante, con tu ayuda, continuamos hablando de finanzas conductuales, de sesgos y de cómo esto aplica en el mercado local y en nuestras vidas. Esto es del día a día, porque todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, estamos tomando decisiones financieras que afectan nuestro presente y nuestro futuro.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, la frase que Ivette nos trajo esta noche para despedir el programa, creo que es una frase que ella aplica constantemente y me encanta esa actitud que tiene Ivette. Viene además también de una mujer, Eleanor Roosevelt.
Así es, Santiago. Me gustó mucho esa frase cuando la escuché y dije esta frase, tengo que compartirla con nuestra querida audiencia. Viene de Eleanor Roosevelt y dice lo siguiente, tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer.
Adelante, anímese que el camino está ahí. Y si no está trazado, pues puede trazarlo usted. Arriésguese, que hay riesgos que valen la pena correr. Mídalos, por supuesto, no se lance al vacío. Mídalos. Pero arriésguese que seguramente usted también lo puede lograr, lo que sea. Ivette, como siempre, ha sido un gusto compartir esta noche contigo y con toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.